7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día jueves, pero escuchaba a la José Stavrakopoulos que decía con cara de viernes. Es cierto, es una semana corta, esta está terminando, fin de semana largo. También escuchaba a Josefina Stavrakopoulos de lo mal que lo están pasando aquellas personas que salieron ayer con destino al sur del país y se encontraron con un taco que lleva 7, 8 y hasta 9 horas, gente que iba al sur, y estamos hablando de este accidente ocurrido ahí en el kilómetro 220 más o menos de la ruta 5 sur, en las cercanías de Curicó, en Camarico. Ahí está el peaje ahí también de Quinta, las cercanías de Teno, y estamos hablando de un accidente que deja hasta ahora, entiendo, de varios heridos, por lo menos 8 o 9 personas que fueron trasladadas al hospital de Talca. Porque involucró a varios vehículos, un camión que está cruzado en la carretera y que involucró a 7 u 8 vehículos también, lo que ha generado este kilométrico taco desde el día de ayer a la tarde. El accidente ocurrió entre las 9 y las 9 y media de la noche y de ahí hay gente que no ha podido pasar hacia el sur del país, gente que iba con destino a Chillán, a Concepción, bueno, ha visto este problema. Son varias las informaciones que llegan desde ese lugar y hasta ahora la información que manejamos, sobre todo lo que pasa con esa concesionaria en la ruta 5 sur, es que todavía ese camión no ha podido ser sacado de la carretera con destino al sur. Así que vamos a estar contándole más detalles de esa situación que se está generando ahí en la región del Maule. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Preocupado. Oye, por este taco, ¿eh?
Sí, la gente sigue quejándose. ¿Verdad? Más de 9 horas de espera y encima dicen hay que pagar peaje.
Claro, es que tampoco, como está este peaje, decía yo, el de Quinta y Enteno, tampoco ha levantado la barrera y mucha gente cree que es por el peaje.
Claro, no.
La información es por el accidente que hay ahí, que hubo anoche en las cercanías de Camarico. A los que van hacia el sur, entiendo que uno puede salir por las cercanías de Molina hacia la cordillera e irse conejeando, como se dice comúnmente, para tratar de llegar a San Clemente, salir en la cercanía un poquito más allá de Talca, entiendo.
Mira, lo que estoy viendo es que hay congestión hasta el kilómetro 201 del cruce de Molina hacia el sur.
Ya, y el accidente fue en el 223 más o menos.
Claro,
ya.
Entonces 224 de hecho.
Ya.
Por eso, si pueden salir antes del kilómetro 200, sería ideal. Busquen las alternativas, Waze siempre es un buen aliado. O...
No hay tantas, ¿ah? ¿Eh? Es que por esa zona
sí,
no hay tantas.
Sí, no hay tantas.
Entre Curicó, si usted quiere, y Talca, salir, creo que es una o dos las alternativas que hay, pero si uno se pasa, por ejemplo, de Molina, que es una de las salidas que puede tomar, ya es imposible y ahí se tiene que aguantar hasta Talca. Así que vamos a estar contando de eso.
A las 7:30 podría quedar expedita, estoy viendo acá.
¿7 y media?
Sí, según noticias de Curicó, 7:30 podría
hora.
Quedar expedita. Ya están las grúas ahí tratando de sacar
ese camión a propósito de este accidente múltiple ocurrió ahí en la ruta 5 Sur. Es jornada día jueves, es 14 de abril. ¿Te sacaste la mascarilla?
Sí.
¿Sí?
No fue mucho rato. Porque entre subirme al auto y venirme para acá.
Hoy Dios te sabe que se autoriza no usar mascarilla al aire libre a propósito de la determinación adoptada por el Ministerio de Salud. Le vamos a contar de inmediato el pronóstico del tiempo de lo que se viene para Santiago y también para algunas regiones del país, sobre todo algunos que están esperando qué es lo que va a pasar este fin de semana largo.
Tal cual, en Santiago 7,2 grados a esta hora, la máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 26, esperan cielos totalmente despejados. Las temperaturas podrían bajar mañana, pero vuelven a subir hasta los 25 grados durante este fin de semana con cielos despejados aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso amanece con cielos cubiertos, bastante neblina, las nubes se quedan, lamentablemente, para los veraneantes que se van sobre todo de Santiago a Viña. 10 grados a esta hora, máxima de 15, la temperatura se mantiene por lo menos de aquí al domingo entre 15 y 16 grados y las nubes también parece que no se van a ir en todo este fin de semana largo. Concepción, 7 grados, máxima de 17, cielos despejados a esta hora, las nubes podrían llegar mañana a Concepción con máximas que van a estar en torno a los 16 y 17 grados de temperatura este fin de semana largo. Y en Puerto Montt les cuento que hay neblina, nubosidad parcial, 10 grados a esta hora, máxima de 14 el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 15 grados y se espera que ya el lunes vuelvan las precipitaciones a esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Oye, me escribe Gonzalo Gilmour que me está dando datos a propósito de lo que está pasando en la ruta 5 Sur, me dice, don Rodrigo, está cortada desde hace 10 horas la ruta 5 Sur a la altura de Camarico, hacia el sur por este accidente. Debe haber por lo menos 50 kilómetros de taco a estas alturas y escribe él, la concesionaria Ruta 5 Sur Vías o MOP Chile, que es el Ministerio de Obras Públicas, desaparecidos. Una de los auxilia
es que
a propósito
debe ser
de este taco.
Desesperante estar en esa cantidad de horas en un taco. Dormir ya en el auto nomás.
No, y además en la noche. Un dato no menor es la baja temperatura también.
La baja temperatura.
En esas horas, sobre todo ahí, hay neblina.
Y uno no sabe cuándo va a empezar a despejarse la vía. Entonces tampoco uno puede dormir esperando que abran.
No, por supuesto. Oye, vamos a estar con la Consuelo Saavedra también en un rato más acá en Duna en Punto y nuestros infiltrados. Hoy día nos vienen a visitar la Isabel Caro, que nos trae el test de la disciplina oficialista, los esfuerzos del ministro Jackson y también del ministro Marcel para alinear a sus huestes en el quinto retiro que comienza a verse la próxima semana. Y también nos visita Sebastián Rivas, que nos viene a hablar del Reino Unido, pero particularmente una pregunta. ¿Se le acabó la fiesta a Boris Johnson? Boris Johnson, digo, el primer ministro británico es un sobreviviente nato, dice el Seba Rivas, pero se está enfrentando una crisis que le podría generar pedidos de renuncia en su propio partido. Eso con nuestros infiltrados. 7:06 a.m. Estamos arrancando, estamos partiendo, como siempre, con nuestros titulares.
El Pleno de la Convención aprobó el fin a 200 años de Senado y despachó el borrador de la nueva Constitución, la creación de la Cámara de las Regiones. Sin embargo, los convencionales rechazaron los artículos que regulan las facultades de este nuevo órgano. La norma tendrá que volver a la Comisión de Sistema Político para ser corregido. El Pleno además aprobó un periodo presidencial de 4 años con posibilidad de reelección inmediata. Los proyectos de retiro del 10% se votarán en sala de la Cámara el lunes y el gobierno evalúa agregar nuevas causales para sacar recursos. Además, las bancadas de oposición solicitaron al gobierno que ingrese al Congreso antes de la votación la reforma constitucional que comprometió para declarar inexpropiables los dineros de las cuentas de las AFP. El Ejecutivo espera que el curso de la próxima semana pueda acercar posiciones con la CUT para lograr un acuerdo en cuanto al salario mínimo. La propuesta de la multisindical incluye llegar a los 400 mil pesos en septiembre, dando un primer paso en mayo superior a los 25 mil pesos. El delegado presidencial de la Araucanía no firmó el acuerdo emanado desde la Cumbre por la Paz, enfatizando que se van a hacer otros encuentros. El gobernador Luciano Rivas, quien convocó la reunión, no compartió la decisión de Raúl Alar, pero señaló que es parte de la democracia. El Ministerio de Educación solicitó suspender la prueba CIMSE 2022. El ministro Marco Antonio Ávila apuntó al agobio estudiantil y a la falta de parámetros a comparar con estas razones. Comienza la flexibilización en el uso de la mascarilla al aire libre tras 2 años de obligatoriedad. El nuevo plan Paso a Paso incorpora la posibilidad de circular sin el tapabocas cuando se cumplan ciertas condiciones. En solo una de las 3 etapas del plan, el uso es obligatorio en todo momento. En noticias internacionales, un total de 115 personas murieron por las inundaciones y deslaves en Filipinas. Hasta el momento, numerosas personas continúan lamentablemente desaparecidas. Rusia amenazó con desplegar armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia entran a la OTAN. Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, si eso ocurre, se va a duplicar la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica. Y en el deporte, Colo Colo venció por 2-1 Alianza Lima en la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. De esta forma, el cacique se mantiene invicto en este arranque del certamen sudamericano. 7:09.
Tenemos harto que revisar en esta jornada día jueves 14. Vamos a ir de inmediato a lo que significaron las diversas reacciones en el Congreso, particularmente en el Senado, tras conocerse lo resuelto por el Pleno de la Convención Constitucional de eliminar la Cámara Alta y reemplazarla con una Cámara de las Regiones que se visó ayer durante la votación del informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político en el ex Congreso Nacional. Fueron varios los parlamentarios que se mostraron no solo preocupados, inquietos, luego de que se rechazaran artículos sobre las atribuciones de este nuevo órgano, por lo que afirman no hay claridad en cómo se va a estructurar la forma de gobierno. Otros ponen los acentos en los plazos que le quedan todavía a la Convención Constitucional para ver si de alguna manera esto se ajusta, otros dicen se arregla, y se establecen cuáles van a ser los parámetros y también los márgenes que va a tener este nuevo órgano. Habló ayer el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien indicó que la votación da una señal de alerta al indicar que se aprobaron retazos no del todo coherentes, fue lo que dijo el socialista, y que agregó que en caso de que esto no se mejore, obviamente a través de la ley tendrá que establecerse la regulación complementaria para que el sistema político sea un todo coherente, fue lo que dijo Álvaro Elizalde. También habló el presidente de Renovación Nacional y senador Francisco Chaguán, quien subrayó que el Senado ha sido institucionalmente el lugar donde mejor se han representado a las regiones, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, él decía, en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es esencialmente política. Lo concreto es que la norma aprobada por 104 votos a favor establece que la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y también de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Y sus integrantes se van a llamar representantes regionales. Sin embargo, ayer también el Pleno rechazó por solo un voto el artículo que enumeraba las materias de ley que la Cámara de las Regiones podría tramitar. Además, lo único que logró aprobarse y llegó también al borrador de nueva Constitución sobre el Congreso de Diputados y Diputadas es la norma que consagra que este tendrá por función fiscalizar actos del gobierno, para lo que puede adoptar acuerdos o sugerir también observaciones y transmitirlas al presidente de la República. A propósito del presidente o la figura del presidente de la República, el Pleno también aprobó normas referidas a la figura del primer mandatario.
Así es, el Pleno de la Convención aprobó la norma que permite, por ejemplo, la reelección inmediata del presidente por solo una vez y bajó incluso a 30 años la edad para poder ser jefe de Estado. Imagínate si pensaban que Gabriel Boric hizo historia siendo el presidente más joven. Bueno, si es que se aprueba en el plebiscito de salida la nueva Carta Magna, esto podría cambiar. La norma que pasó al borrador de la nueva Constitución indica que el mandatario deberá tener residencia efectiva en territorio nacional. Los 4 años anteriores a la elección, el periodo presidencial será de 4 años con posibilidad de reelección inmediata por una sola vez con anterioridad en la jornada. El Pleno, en todo caso, del órgano redactor había aprobado también un artículo que tú comentabas, el que elimina la figura del Senado y lo reemplaza por la Cámara de las Regiones. Así que fue una jornada bastante movida el día de ayer. Hay hartos artículos que se aprobaron, pero también otros que se rechazaron en este sentido. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando durante los próximos días la convención constitucional y estas jornadas maratónicas que están teniendo.
Vamos a hablar más adelante a propósito de este tema. Hoy día también se ve sistema de justicia y Banco Central, que son temas no menores también, que podrían estar insertos en la nueva constitución. Lo concreto es que se termina con 200 años del Senado, una institución histórica republicana en nuestro país, para va a ser reemplazada por este Consejo de las Regiones todavía. Seguramente van a venir muchas reacciones a propósito de lo que aprobó ayer la Convención Constitucional. 7:12.
Escuchas, Duna en Punto.
Muy rapidito, a propósito de lo que ha significado el trabajo legislativo en el Congreso, el proyecto de retiro alternativo de ahorros previsionales que fue presentado por el Ejecutivo, por el Gobierno, podría tener mejoras, de acuerdo a lo que anunció ayer el ministro Giorgio Jackson, que además dijo que la propuesta pretende presentarla lo antes posible. Jackson anunció el envío de un paquete de indicaciones para agregar a esta iniciativa con el objetivo de perfeccionarla y acoger algunas solicitudes que en las últimas horas han hecho los parlamentarios. De acuerdo a lo que dijo el propio ministro, la idea es perfeccionar esta iniciativa para que obtenga mejor recepción por parte de los parlamentarios, quienes les hicieron una serie de solicitudes durante la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara. Se habla, por ejemplo, entre algunas cosas, de deudas de arriendo, que también podrían pagarse con los dineros que podrían sacarse de los ahorros. Otras cuestiones que tienen que ver con pago a través de cuentas de internet. Es lo que podría agregarse en estas indicaciones, de acuerdo a lo que decía el propio ministro Jackson, y adelantó que el tema podría verse el lunes en la sala, y de paso aclaró que, por cierto, las autoridades quedarán excluidas de este beneficio de poder retirar estos dineros de ahorros previsionales. Lo que sí está claro es que se ve el lunes, ¿no?
El lunes, claro, el lunes se podría votar, y hay fecha para votar estas dos trámites, finalmente el proyecto del nuevo retiro del 10%, que se tramita en paralelo con el proyecto del gobierno. Uno sabemos con informe negativo y el otro fue aprobado en la comisión, así que vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de el lunes, pero no hay certeza sobre lo que va a ocurrir y cómo van a votar los diferentes partidos.
7:14 de la mañana.
Indicadores económicos, la UF 31.855 pesos, el dólar a la baja 804, el euro también en números rojos 879, el IPSA 4.921 puntos al alza y el cobre 4,72 dólares la libra. Y el catálogo de música del rey del rock and roll, Elvis Presley, fue adquirido por los dueños de Universal. El acuerdo forma parte de un trato acordado entre los ejecutivos y el propietario de Elvis Presley's Enterprise. Así que vamos a ver lo que van a hacer, pero los términos específicos del contrato no han sido revelados. Probablemente algo van a hacer, alguna serie, ¿no?
Seguramente, con el más grande de todos los tiempos, nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizar las informaciones. Una mención antes del corte. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Pausa comercial y revisamos mucho más acá en Duran.Quédese en la 89.7.
Hola, Vero. Y ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Hey, me dijeron que con Senda estás conectada con todo en recursos humanos. ¿Es verdad?
Sí, podemos firmar todos los documentos con firma digital, simple o avanzada. Calcular en segundos todas las remuneraciones, controlar asistencia e incluso tenemos una aplicación con comando de voz para todos.
¿Qué esperas? Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador y conéctate con todo el respaldo del líder en gestión empresarial de Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Protege tu dinero. Abre tu cuenta de ahorro premium de Banco Estado. Con su reajuste en UF y tasa de interés, tus ahorros crecerán en el tiempo. Abre tu cuenta ahora o retoma tu ahorro desde la aplicación Banco Estado o en tu sucursal más cercana. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Avanzar es para todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en abril toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. 7:18 a.m. Fue larga la jornada ayer en la Convención Constitucional, terminó bastante tarde y por lo mismo agradecemos el habernos contestado al convencional constituyente Fuad Chaín, a quien saludamos de inmediato para conversar. Fuad, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, Rodrigo, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a todos los auditores.
Igualmente, ¿con qué sensación se queda, Fuad, después de todo lo aprobado ayer? Y por cierto, ¿qué dice usted de la eliminación del Senado, del reemplazo del Senado por esto que se va a llamar a partir de ahora Cámara de las Regiones?
Mira, lo importante no es el color del gato, sino que casi ratones, entonces...
pero así como está, no tiene ni uñas, pues.
No, porque creo yo que afortunadamente el acuerdo que se había establecido la Comisión de Sistema Político, que era un mal acuerdo, se desapareció ayer. Y creo que eso es muy importante. Los malos acuerdos nunca son muy estables. Y por lo tanto, lo que ocurrió ayer es que se rechazaron prácticamente todas las normas clave que van a permitir justamente otorgarle esas facultades, esa incidencia en proceso legislativo a la Cámara de las Regiones y que realmente tengamos una Cámara revisora. Yo creo que hay una cosa en la que hay bastante acuerdo. Creo yo que lo que tenemos hoy día es que un bicameralismo espejo. ¿Qué significa eso? Que las dos cámaras desde el punto de vista legislativo hacen prácticamente lo mismo. Las dos son cámaras de origen, son cámaras revisoras una de otra. Y en realidad eso es bastante poco eficiente. Tú debes tener una Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, y una Cámara Revisora. Pero ¿cuál es la diferencia? Que algunos plantean que esa Cámara Revisora, que ahora se le cambia de nombre y es Cámara de las Regiones, pero que es una Cámara Revisora donde está expresada la representación territorial y no ciudadana. Le explico, digamos, que el peso no es en función de la densidad poblacional, sino que es en función de los territorios. Conozca muy pocas materias, eso es lo que venía de la propuesta, más bien temas político-administrativos y no temas sustantivos, no temas sociales, no temas que realmente le interesan a la región. Y lo segundo es que esta revisión sea más bien propositiva, como una cámara de recomendaciones, pero que no tenga incidencia real en el proceso legislativo. Eso es lo que se había aprobado y eso se cayó completamente, eso se rechazó ayer. Y por lo tanto tú vas a poder aumentar las materias, yo sería partidario de un catálogo muy amplio de materias, y si tú quieres evitar, digamos, que se ralentice, que sea muy lento el proceso legislativo, tú le pones a la Cámara Revisora plazo. Usted dice, pero usted tiene máximo un año para revisar un proyecto de ley. Bueno, obviamente lo que tiene urgencia tiene que cumplir con los plazos de la urgencia, que son mucho más rápidos, pero proyectos sin urgencia, máximo un año, o si no se entiende aprobado. Y con eso tú le das mucho más velocidad.
Sí.
Y lo otro es crear incidencia al proceso legislativo, que no ocurra esta situación humillante que venía, en que la Cámara de Diputados, por 4/7 de los presentes, podía ignorar por completo incluso lo que acordara una comisión mixta.
Usted decía, bueno, importa poco el color del gato, sino que case ratones. Pero además de eso, ayer se ve que hay bastante recriminación de uno y otro lado, recriminaciones que iban y venían. Lo que quiero preguntarle es que existe la posibilidad de conseguir acuerdos, de acercar posiciones, y cuál es el nudo o los nudos más complejos de resolver en esta discusión.
Bueno, yo creo que existe la necesidad de llegar a acuerdos. Mire, quiero decirles que estuvimos a pocos votos de que se perdiera en general esto y que nos quedáramos sin sistema político. Si nuestro colectivo, el colectivo del apruebo, hubiese abstenido o votado en contra, se cae. Somos 7 votos y se sacó 109, menos 7 quedarían 102 y se necesitan 103. Se hubiese caído todo el sistema político. En el fondo nos hubiésemos quedado sin constitución, ¿verdad? Solamente con un catálogo de derechos, pero sin constitución. Y la verdad es que a ese nivel llegó la irresponsabilidad de quienes, de alguna manera, intentaron hacer un acuerdo que claramente no era lo suficientemente amplio ni sólido. Lo titularon de gran acuerdo transversal, pero fue un acuerdo de la izquierda, sin incluir a la centroizquierda, sin incluir, ¿no es cierto?, tampoco a la centroderecha. Y eso creo yo que fue un riesgo tremendo en materia de sistema político. Los sistemas políticos tienen que ser realmente muy, muy transversales, porque tienen que ser una garantía de gobernabilidad democrática.
¿Y así como está, se está desdibujando el sistema político?
Así como está, así. Pero afortunadamente lo que se rechazó da espacio. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que se rechazaron normas que son claves. Hay algunas que yo hubiese rechazado, pero bueno, pero no son tan relevantes aquellas que se colaron, por así decirlo. Todo lo relevante para poder garantizar una estabilidad democrática, para poder evitar que nuestro sistema democrático quede vulnerable al populismo, al autoritarismo, se rechazó. Ahora, la gran duda es, ¿vamos a aprovechar esa oportunidad de mejora que tenemos hoy día, o vamos a insistir, ¿no es cierto?, en nuestros dogmatismos, vamos a insistir, ¿no es cierto?, en los gustitos personales? Bueno, los que tenían una especie de fijación, ¿ya?, con eliminar el Senado, bueno, ya, listo, no se va a llamar Senado, se marcaba la región, ganaron, ¿ya? Yo encuentro que es una fijación absurda, porque era más importante el que no hubiera Senado que el contenido del acuerdo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, ellos ganaron, no va a haber Senado, perfecto. Pero lo que no podemos permitir, creo yo, es que sin algunas cosas que yo creo que está bien que se hayan eliminado, yo quiero ser claro en esto, yo estoy de acuerdo que se haya eliminado el control preventivo del Tribunal Constitucional. Creo que haya Tribunal Constitucional todavía no está resuelto, pero está claro que si es que hay, no va a tener control preventivo. Yo estoy de acuerdo que no existan leyes de quórum supermayoritario, salvo excepciones, como por ejemplo la ley electoral, que lamentablemente fue una de las cosas que se coló, de una ley electoral sin quórum supermayoritario, y eso es riesgo de que los incumbentes hagan traje a la medida, pero debería ser excepcionalísimo. Luego, ¿no es cierto? Lo que tú tienes, entonces, que tienes, si no tienes quórum submayoritario, si no tienes, y si tienes un presencialismo exacerbado, y si tienes, no tienes control preventivo, al menos tienes que tener una segunda cámara. Siempre se dijo que el Tribunal Constitucional era como una tercera cámara. Bueno, o sea, yo no estoy de acuerdo con que tuviéramos tres cámaras, pero sí una cámara revisora que impida, y ese es el principal riesgo que tenemos, Karen, que llegue al poder a la Cámara, a la Presidencia de la República, con muchas facultades todavía, o sea, todavía tenemos un presidencialismo bastante fuerte, es bien poco moderado lo que quedó, y que llegue a tener mayoría en la Cámara de Diputados, que pueda hacer lo que quiera, y que pueda hacerse el Estado, y que pueda cambiar las reglas del juego, y que pueda capturar la democracia y transformarse en un régimen autoritario. Ese es el riesgo que hay que evitar, y por eso tenemos que tener una Cámara revisora con la suficiente musculatura, capacidad, ¿no es cierto?, fortaleza, como para poder evitar aquello.
Fuad, estamos conversando con el convencional constituyente Fuad Chaín. Más allá de todo lo que usted está explicando, ayer mucha gente se preguntaba cosas que parecen de perogrullo, pero no sé si están claras dentro de las normas que se tienen que votar o que todavía se tienen que discutir. Y quería preguntarle, por ejemplo, con el fin del Senado y la creación de este nuevo órgano, ¿cómo va a ser la transición? Como primera pregunta. Y segundo, y esa transición, ¿en cuánto tiempo, Fuad? Y lo segundo, ¿dónde va a funcionar este órgano, este nuevo órgano? ¿En regiones, con una sede en Santiago? ¿Eso hay claridad en ese punto en lo específico?
Sí, bueno, la Cámara, las regiones definirá la ley, digamos, el lugar donde va a funcionar, pero puede funcionar perfectamente, digamos, en el edificio del Congreso, en Valparaíso, o en Santiago y en Valparaíso, distintamente, como de alguna manera ocurre hoy día. Eso puede perfectamente seguir funcionando. Creo que a mí me parece que era débil y que también se puede corregir, es lo que se llama anclaje institucional. ¿A qué me refiero con esto? Que tal como venía la propuesta, había un Congreso diputado, o sea, un Congreso unicameral y una Cámara de regiones que era como un satélite que quedaba fuera del Congreso, ¿verdad? O sea, una cosa, ya había un solo Congreso diputado y una Cámara territorial que queda como al lado, así que podía opinar un perro que ladra pero no muerde, ¿ya? Lo que yo creo que es muy importante que se define es que vamos a tener un Congreso bicameral con una Cámara de Diputados y con una Cámara de las Regiones, que va a ser asimétrico porque una sola va a ser Cámara de Origen y la otra va a ser solo Cámara Revisora, ¿ya? Y probablemente ya una de plazo, la otra no, salvo los temas de la urgencia, e incluso yo me abro a que no conozca todas las materias, pero que tenga un catálogo bastante más amplio que la mezquindad que tenía en la propuesta que hoy día se planteó. Hacia allá vamos. La transición. Bueno, gran pregunta. Sí. Gran pregunta que no está resuelta.
Ayer se la hacían varios en el Senado, en la Cámara Alta, se la hacían varios ayer.
Bueno, gran pregunta que no está resuelta ni en el sistema político, ni en el sistema de justicia, ni en nada. ¿Por qué? Porque no hemos aprobado ninguna de las normas transitorias. Las normas transitorias justamente lo que regulan es la transición desde el régimen actual, ¿no es cierto?, al nuevo régimen, ¿ya? Que tiene que ver con los plazos, con la forma. De hecho, para que pueda funcionar este nuevo sistema político, se requiere la dictación de muchas leyes, ¿ah? Porque el sistema, el cómo se van a elegir, por ejemplo, los diputados y los representantes de las cámaras de las regiones, se define por ley, ¿no? Se establecen ciertos principios básicos, por ejemplo, que la Cámara de las Regiones tiene que ser igual número por región, con un mínimo de 3, pero todo lo demás tiene que definirse por ley. Es decir, hay una tremenda pega legislativa para poder implementar esto, y esa transición va a tener que ser más o menos larga. Sí. Yo soy partidario de que, como un principio, no afectemos los mandatos de autoridades que están recientemente electas. La ciudadanía lo eligió por un periodo, por un mandato, y que no afectemos esos mandatos, y que mientras tanto, ¿no es cierto?, hay harta pega por hacer, porque esta nueva constitución, de aprobarse, va a necesitar muchísimos cambios legislativos para poder tener un tren de aterrizaje.
Quiero entender entonces que, por ejemplo, elección para quienes van a conformar este nuevo órgano el último año de ejercicio de los que fueron elegidos el año pasado.
Eso no está resuelto.
¿Ya?
No está resuelto, pero como es, hay una fecha, por ejemplo, que tiene que ser, digamos, bueno, eso se rechazó, tenían que ser 3 años después de la elección del presidente de la República, hay que ver bien cuándo se fija la fecha, y a partir de ahí, bueno, cuándo la elección, seguramente tal como ocurrió, por ejemplo, con el cambio del sistema binominal, tuvimos que la mitad del Senado se eligió con un sistema, la mitad con otra, bueno, aquí probablemente algunos van a poder elegirse, van a seguir en su periodo los actuales senadores, están 8 años, pero que terminan cuatro años no se van a reelegir como senadores, sino que probablemente se van a elegir ya con el nuevo sistema en la próxima elección para la Cámara de la Región, y tendremos una Cámara con integración mixta, algunos que fueron elegidos propiamente para este cargo y otros que fueron elegidos para el Senado.
Pero usted es partidario de que terminen el periodo de los que fueron elegidos.
Que todos terminen sus mandatos, porque creo que eso es respetar, digamos, la voluntad de la ciudadanía. Y esto es un tema de principio, así como a nosotros nos parecía que no habiendo causales gravísimas como establece la Constitución, no había que aprobar acusaciones constitucionales como una forma de anticipar el término del periodo del presidente Piñera cuando se acusó constitucionalmente. Nosotros dijimos nuestros principios, que la autoridad electa termine su mandato. Bueno, lo mismo aplica, ¿no es cierto?, en este caso, que la autoridad electa termine su mandato, porque además recordemos que fueron recientemente electas al menos de la mitad de las regiones de los senadores y en todos los distritos los diputados. Ese es el principio. No hemos acordado nada. Va a haber una comisión especial que va a haber normas transitorias, así está más o menos desposado, no lo hemos votado, se va a votar la próxima semana, pero esa va a ser la propuesta, porque creo que es una tremenda pega, como usted dice, el poder definir cuál va a ser la transición en todas las mega reformas, porque la verdad es que las reformas que se están haciendo son bastante importantes, bastante estructurales, y que también generan bastante incertidumbre ya en sistema de justicia.
Que se vota hoy día, político, Banco Central también.
En forma de Estado, en la autonomía es conducida en forma de Estado. Pasamos a una forma de Estado con región autónoma, comuna autónoma, autonomía indígena, territorio especial. Entonces, realmente viene una arquitectura institucional nueva, ¿ya? Que obviamente va a generar complejidades, vacíos, contiendas de competencia, dudas, y bueno, entonces tenemos que tener una transición más o menos larga para que no ocurra que tengamos un Transantiago institucional, ¿ya? Y que podamos ir haciendo los ajustes legislativos, incluso probablemente luego ajustes constitucionales, que permitan que esto, cuando se implemente, funcione. ¿Ah? Si podemos tener un diseño que puede ser muy bonito en la teoría, pero tiene que funcionar.
Ayer varios usaron ese concepto que hizo usted del Transantiago institucional, que podría parecerse a lo que pasó. Sé que tenemos poco tiempo porque tiene que trabajar en la comisión tempranito hoy día, Fuad.
Se suspendió la comisión del día, vamos a sesionar mañana, Viernes Santo, vamos a estar votando. Así es que tengo un poco más de tiempo.
Ah, bien, qué bueno. Déjeme hacerle un par de preguntas entonces, a propósito de lo mismo y de los plazos, los tiempos, el trabajo de la misma comisión. Hasta el 29 de abril está planificado, ¿cierto?, que las comisiones temáticas sigan trabajando.
Efectivamente.
Ya, ¿y dan los plazos de todo lo que se rechazó, que vuelve a la comisión de lo del día de ayer?
Bueno, por algo vamos a trabajar hasta el Viernes Santo. El Viernes Santo tenemos que terminar de votar el bloque 2 de materias, ya, y la próxima semana, entre medio, antes de los plenos, vamos a tener que estar el próximo fin de semana, obviamente, vamos a tener que trabajar completo, sábado y domingo. Pero bueno, no queda otra. Y si tenemos que trabajar de noche, como estamos trabajando hasta ayer, hasta madrugada, hay que hacerlo. Ahora, obviamente que no es lo ideal, porque a mata caballo las cosas no resultan tan bien, pero tenemos pasos que cumplir, ¿ya? Y yo siempre, lo que yo he dicho, que de repente perdimos demasiada energía, demasiado tiempo, ¿ya?, en cosas que no necesariamente tienen que ser parte del debate constitucional, ¿ya? No sé, le pongo un ejemplo, ¿ya? El derecho a la corporeidad o a los cuerpos, que se discutió tres veces, se ha discutido en el pleno, tres veces, ¿ya? Yo creo que es demasiado, ¿no? Y tres veces rechazado. Bueno, entonces yo creo que hay que entender que hay ciertas cosas que no tienen por qué estar en la Constitución, ¿ya? Y que si llegan al término y se rechazan, bueno, no insistir, pero realmente hay una especie de majadería, ya, de insistir con temas que o perfectamente podrían no estar en la Constitución o derechamente nunca deberían estar en la Constitución, y que se insiste con eso. Bueno, yo creo que eso hace que de repente perdamos mucho tiempo, ¿ya? De repente, tremendas discusiones para que se apruebe un artículo de 28, como ocurrió el otro día. Bueno, eso hace que, en definitiva, tenemos que priorizar, porque si tenemos poco tiempo, debiéramos concentrarnos en lo importante. Y una de las cosas importantes es el sistema político. Obviamente, sin sistema político no hay constitución, así que al menos nuestra comisión está obligada a sacar adelante la pega completa.
Juan, no sé si el concepto, pero esa majadería de la que usted habla, que algunos insisten con ciertos temas, otros que tratan de disfrazarlo, pero al final, en el interior, sigue siendo la misma norma, se le cambian algunos conceptos, pero que tratan de incluirla igual. ¿De qué sector viene en lo específico? ¿Cuál es el sector que usted dice en este momento? No sé, ¿se le pone más lomo de toro la discusión dentro del Pleno y de la propia comisión?
Hay de todos los sectores y hay distintas maneras, pues, porque de un lado, ¿no es cierto?
No, porque ayer se apuntaba al colectivo socialista no con un dedo, sino con varios dedos.
Ya, pero es que no quiero apuntar a un colectivo que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿ya? Porque de repente hay ciertos colectivos, por así decirlo, a la izquierda, que son bien majaderos en el sentido de que se les cae una norma y vuelven a insistir con la misma. De hecho, ayer yo escuchaba al convencional de dos normas que quedaron de acuerdo al reglamento, ya el artículo 6 y el artículo 10, definitivamente, porque le sacaron menos de la mitad de los votos, definitivamente fuera del debate constitucional, ¿ya? Bueno, eso es por reglamento. Ayer decía, bueno, vamos a tener que volver cómo lo presentamos por otro lado. Bueno, pues si ya quedó fuera el debate constitucional, tendrá que definirlo el legislador, pero no podemos, ya que quedó fuera, entonces vamos a inventar una chiquiñuela, una martingala para meterlo por otro lado y para que vuelva la norma, ¿ya? Y que vuelva a resurgir una norma fenecida, ¿ya? Bueno, eso es, creo que a mí me parece. Pero por otro lado, uno ve que la derecha, que pierde sus indicaciones, ¿ya? Y después no saca más, ni siquiera los votos de la propia derecha, saca 20 votos, 19 votos, y lo que hace es llevar al Pleno toda su propuesta que perdió en la comisión de nuevo, y tenemos que votar 120 indicaciones, ¿no es cierto? Es su derecho, yo no digo que no es su derecho, ¿verdad? Es su derecho, y si lo ejercerá hay que votarla, pero yo creo que uno lo que dice, bueno, llevemos las que son más importantes, ya por último, va a ser el punto político, yo lo entiendo, ¿ya? Pero insistir completamente con toda la propuesta que ayer fue rechazada y transformar las indicaciones renovadas para que tengamos que tener 120 votaciones adicionales, me parece un poquito exagerado. ¿Ya? Todos renovamos indicaciones, pero aquellas que creemos que es súper importante, y si es que hay una norma que no nos gusta, es mucho más fácil tener un tercio para que vuelva la comisión que tener los dos tercios para que se apruebe la indicación renovada. Entonces, a veces creo yo que hay un poquito de majadería de todos. Y hay que tratar de focalizarse en lo importante si queremos que esto funcione. Y a veces creo que algunos, o por inconsciencia o por estrategia, pretenden que esto no funcione.
Fuad, la última. Ayer, y a propósito de los colectivos que usted mencionaba, había uno que estaba muy molesto, era un colectivo feminista, a raíz de que se rechaza la regla de paridad en el Congreso de Diputados y Diputadas, que va a volver a la comisión para una segunda propuesta. ¿No es retroceder bastante de todo lo que se había conseguido en ese tema paritario?
Yo le quiero decir, porque primero, ¿sí?, está aprobado como principio de la democracia paritaria. ¿Ya? Y está aprobado ya que en todos los órganos de representación popular colegiada tiene que haber paridad. Ya, eso está aprobado en los órganos, en la Cámara de Diputados, eso está aprobado. Aquí había una norma que repetía aquello, pero que incorporaba una segunda norma. ¿Sí? Yo creo que ahí estaba el problema, en el inciso segundo, esa, ¿sí?, norma, segundo o tercero, no recuerdo bien, que dice que en todos los órganos del Estado, todos los órganos tiene que haber paridad. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa? Y tiene un problema con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con Gendarmería, ¿no es cierto? Pero además con muchas instituciones, porque usted sabe que los servicios públicos tienen tan reguladas sus plantas, por ejemplo, ¿ya? Y poner una regla, así una regla no es propender a la paridad, no buscar mecanismos para... No, es tiene que haber paridad con una regla absoluta en todos los órganos. Eso genera, digamos, un conjunto de complejidades, ¿ya?, en muchos servicios públicos, porque no tiene que ver con los órganos directivos, sino que con la integración de los órganos de todas las instituciones completas, ¿ya? Entonces, el forzar eso como una regla total y absoluta en muchas instituciones, ¿ya?, es un problema gigantesco que no está bien calculado. Yo creo que si tú estableces como el principio que eso ya está, que en todos los órganos directivos, y tú podrías incorporar empresas públicas, yo no tengo ningún problema, en los órganos directivos, y en el resto propender, promover la paridad, pero no una regla imperativa que debe cumplirse, porque obviamente que eso genera una complejidad enorme y una estabilidad y una inseguridad también en muchas instituciones que o tienen dos posibilidades, o aumentan completamente sus plantas, por ejemplo, para poder lograr lo equilibrio de la paridad, o tienen que sacar personas por la regla de paridad, y eso creo yo que no están previstos los efectos muchas veces de algunas reglas, y ese era el problema que tenía con aquella. Entonces creo que tal como estaba redactada era una norma imperativa absoluta respecto a todos los órganos del Estado, y te genera un problema muy grave en algunas instituciones clave, por ejemplo, que ocurre con carabineros, con gendarmería. Te hago un ejemplo, porque las Fuerzas Armadas tienen una regla particular que se está proponiendo en la misma Comisión de Sistemas Políticos, pero no para carabineros y no para gendarmería, para poner solo un ejemplo, pero eso se puede producir en muchas instituciones, en municipios, en un conjunto de lugares. Yo creo que está bien propender a la paridad, pero debería estar como principio, insisto, no como una regla absoluta.
Perfecto.
Salvo los órganos directivos, que yo creo que está bien que sea una regla.
Muy bien. El convencional constituyente Fuad Chaín, en conversación con Duna esta mañana. Fuad, de verdad, gracias por atendernos. Fue arduo el trabajo de anoche, fue larga la noche, y además despertamos a toda la gente ahí en la casa. Así que gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que estén muy bien. 7:39, nos vamos al corte comercial. Antes quiero contarle un par de cosas. Con Impresiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios de APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Compañía de seguros con futuro con más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias. Ingresa a confuturo.cl y comienza hoy tu asesoría y orientación personalizada para tomar la mejor decisión al momento de pensionarte. Porque entregar el mejor servicio es uno de los compromisos de WOM con sus clientes. Por tercer año consecutivo fueron reconocidos por el ranking ProCalidad como la empresa con mejor satisfacción de sus clientes en la categoría telefonía móvil. WOM, nadie te da más. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Pausa, al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Seba Rivas e Isabel Caro, acá en la 89.7. Quédese en Duna en Punto.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43 a.m. Hola, Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien, la verdad que bien.
El jueves con cara de viernes.
Por supuesto. Y sin mascarilla.
Jueves santo para el mundo.
¿Sacaste la mascarilla o no?
Para caminar de mi casa al auto, sí.
Ah, mira. Muy bien. Pero la andas trayendo en el...
Se la tengo en alguna parte.
En el bolsillo, dicen. En la muñeca, sí. Recomendaron. Parece sí, que no es tan recomendable.
Aquí está. Sí, muy bien. Antiestético de la muñeca. Además se les caen. Sí. En el cerro que yo voy de repente en la bicicleta a caminar, hay mucha gente que anda con la mascarilla en el brazo, y la cantidad de mascarilla en el suelo implica que la gente no se da cuenta y se le cae.
Bueno. Muy poco ecológico aquello. Habló Sebastián Rivas, uno de nuestros infiltrados.
¿Cómo están?
¿Qué tal, Sebastián?
Muy bien.
E Isabel Caro, que también está junto a nosotros. ¿Cómo les va?
Bien, ¿y a ti?
¿Todo bien? Muy bien, pues. Con este jueves con cara de viernes, como dijo Nicolás. Isabel Caro, se nos viene una semana bien agitada para el ministro Jackson y también para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito de el quinto retiro, el universal y el proyecto alternativo del gobierno. Y todo apunta, más allá de las modificaciones o cosas que se puedan, o indicaciones que se puedan hacer, y aquella reforma constitucional, en tratar de alinear o no a los propios para ver que esto funcione, ¿no?
Sí. Bueno, esta semana fue como el primer, finalmente, test de lealtades en el oficialismo respecto del gobierno. Hablamos durante la semana justamente con Matías del Río en Nada Personal esto mismo, de que se repite un poco la historia respecto del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, ahí hay algunas diferencias, y es que Sebastián Piñera lleva de salida, veníamos de un post estallido social en medio de una pandemia, o sea, era natural que sus parlamentarios de alguna manera se vieran forzados a aprobar alguna cuestión de esta naturaleza, sobre todo por la presión social que había. Pero hoy, en un gobierno que lleva un mes, igual llama la atención que no hayan sido capaces de alinear a su coalición detrás de la postura inicial que tenía el gobierno, que era no al retiro. Finalmente el gobierno termina cediendo en su postura, presenta un proyecto alternativo que prácticamente es un retiro con letra chica, le dijeron algunos, pero finalmente es utilizar los fondos previsionales para el pago de deuda específica.
Para fines distintos de los que fueron... Ahora, exacto. Es un retiro acotado con efectos acotados, eso yo creo que no es discutible, eso sí.
Así es, pero claro, ahora el desafío que va a tener finalmente Giorgio Jackson y Mario Marcel, y en eso han estado durante estas últimas jornadas, es en darle un poco de garantías a todos los sectores para lograr que finalmente el lunes, cuando esto se vote, recordemos a las 15 horas en la Cámara de Diputados, en la sala, estén los votos para que se rechace el quinto retiro de la reforma constitucional y por otro lado se apruebe el proyecto que ingresó el gobierno.
En el gobierno pasado se equivocaron varias veces en las cuentas.
Sí.
Se equivocaron varias veces en las cuentas.
Sí, así es. Yo no sé si ahora va a pasar lo mismo, pero lo que sí sé es que el Comité Económico, bueno, y el equipo de la SECPRES está haciendo todas las gestiones posibles y dando señales también de tranquilidad a ciertos sectores. Por ejemplo, ayer el ministro Marcel tuvo una reunión que fue bien relevante con los parlamentarios del Partido Socialista, que se han mostrado divididos ante esta iniciativa. Recordemos, en la Comisión de Constitución, dos de los parlamentarios socialistas votaron en contra del gobierno. Y ayer en esa reunión el ministro Marcel, que bueno, ahí hay distintas visiones respecto de si quedó o no debilitado, cuánto cedió, pero ahí él hace un poco, no sé, se sincera de alguna manera pidiéndole el apoyo a los socialistas y les reconoce, según nos comentaban ayer, que en caso de que se aprobara el quinto retiro, la reforma constitucional, él iba a quedar debilitado. Entonces, en el fondo, lo que les dice es como, soy el único socialista en el comité político, les pido como su respaldo en el fondo. ¿Y ahí,
¿y esas fueron las palabras? O
Lo que nos decían a nosotros es eso, es como que él reconoce que esto lo podría debilitar o lo podría dejar una posición débil respecto del comité político.
Claro.
Entonces ahí, de hecho, varios socialistas después de esa reunión empiezan a sincerar sus posturas, porque varias no eran conocidas, y algunos logra de alguna manera el ministro que le aseguren de alguna manera el respaldo para el día lunes. Pero también el gobierno está haciendo gestiones con otros sectores que quedaron un poco molestos, digamos, con la forma en que se da este acuerdo, que finalmente tuvo un rol significativo mucho más el Partido Comunista que otros partidos de la coalición. Por ejemplo, los radicales quedaron ahí reclamándole al ministro que no habían sido considerados. Así que Giorgio Jackson está un poco en eso, el ministro Marcel también, como ordenando un poco las cosas que quedaron pendientes después del acuerdo y también dando señales a la derecha. Ayer, bueno, ya habíamos visto que el ministro da una señal, buscando un poco dar una señal de certeza respecto a esta reforma de la inexpropiabilidad de los fondos, que eso debiese entrar antes del lunes, están trabajando ya toda máquina para eso, pero además ayer el ministro Marcel se abrió a evaluar otras causales, ¿cierto?, que puedan entrar al proyecto para ser utilizado en el fondo esos recursos.
¿El detalle de eso?
Y se abrió a eliminar la prelación.
Sí, de hecho ayer se aprobó una indicación patrocinada por el gobierno que termina con la prelación que se había establecido inicialmente y la única que queda como primera prioridad es pensiones alimenticias. El resto...
Para entenderlo, se había establecido un orden de prelación. Primero eran pensiones alimenticias, después salud, después ahorro para la vivienda, después...
Servicios básicos.
Sí. Y eso, o sea, usted primero esto, después esto, y ahora dice no. Usted, la única que tiene prioridad es pensión alimenticia.
Y el resto lo decía el cotizante, en el fondo. Sí. Y claro, respecto de lo que se está evaluando, poder incluir es, por ejemplo, el pago de contribuciones que estaba pidiendo la oposición, pago también de cuentas de internet, de telefonía, el TAC, como abrir un poco más el abanico de
arriendos, lo cual
arriendos también.
Es un lío, pero
sí. ¿Y cómo tú certificas un arriendo?
Bueno, la ley dice que serán las superintendencias, la Comisión del Mercado Financiero, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las que fijarán las normas. No, es, o sea,
a ver,
un dato para tirar de la mesa. En tu casa, ¿la cuenta de luz llega a tu nombre?
No.
En mi casa tampoco.
Entonces, ¿cómo vas a identificar que la deuda de la casa en la que tú vives, que es una deuda con la cual que tú podrías eventualmente pagar,
es tuya?
Mm. Entonces, eso es un camino sin salida, no hay forma de resolverlo y debe ser la mitad de la gente en la cuenta de luz y el registro en la compañía de electricidad es distinto de quien usa la vivienda, inclusive quien es propietario, puede estar a nombre de alguien que era propietario hace 10 años. Digamos.
Claro. Bueno, finalmente lo que está por verse va a ser la capacidad que tengan estos ministros de alinear a su fila el día lunes, porque está el temor también de que pasen los dos proyectos. Eso igual sería súper complejo para el gobierno, sobre todo porque además tenemos un antecedente de lo que pasó ayer en la Convención Constitucional, se termina con la figura actual del Senado y el Senado ya transmitió al gobierno que no van a hacer ellos el dique de contención de una norma tan popular como esta.
Entonces, no,
o sea, menos ahora.
Exacto. Estoy en la guillotina y usted quiere que yo mismo accione el cuchillo.
Hay un sticker muy famoso que circula como medio por WhatsApp que no vamos a replicar a esta hora, pero yo imagino que esa es como la actitud del Senado, digamos. O sea, como, no. Sí, claro. No me van a hacer pagar eso, digamos.
Bueno, pero evitar el quinto tiene que la reforma constitucional dejar contento a la derecha, ¿no?
Sí, pero también eso tiene un límite y es que estamos redactando una nueva constitución, entonces hasta dónde eso va a dar certeza, o sea...
Y además van a estar los votos, el gobierno se va a mover para conseguir los votos para que se apruebe por 3/5 o 2/3, ¿se apruebe esa reforma constitucional?
Se supone que sí.
O sea, solo si la incluye.
Porque no es solo presentarlo, sino que, claro.
Claro, y entonces.
Debería ir en la misma. Ahora,
a mí me sorprendió, yo pensé que ayer iba a salir del Partido Comunista hacia la izquierda y parte del Frente Amplio a decir que cómo se le ocurría a Jackson plantear eso, y hay disciplina, porque hubo silencio. Mm. Gael Yeomans había dicho exactamente lo contrario aquí mismo en Duna en Punto el día anterior. Uh-huh. Entonces. Sorprende.
Los que sí estuvieron, que tomaron un poco de distancia fueron los convencionales, porque de hecho convencionales del Frente Amplio y del Partido Comunista han votado en contra de indicaciones presentadas justamente por la derecha para establecer en la Constitución ese mismo precepto, o sea, la inexpropiabilidad de los fondos de pensión.
La cantidad de cosas raras que pueden pasar. Imagínate que queda garantizado en esta Constitución la propiedad de los fondos previsionales, pero no en la nueva Constitución. ¿Qué pasa del plebiscito de salida? Da un argumento más. Es bien complicado.
Un argumento más para votarlo en contra. Sí, bueno.
Tantas cosas que ver de aquí al lunes, entonces, cuando se resuelva eso. Otro tema, este mazo, cómo se unan las instituciones para poder dar esos dinero, ¿no?
No.
Y lo otro es la liquidez en el mercado. Inflación.
Pero, o sea, claro, pensar que es neutro imposible. Claro. No van a ser 12.000 o 15.000 millones de dólares, pero sí van a ser 2.000 millones, 2.000, 3.000 millones de dólares. Y claro, la cosa es que, por ejemplo, lo que iba para ahorro para la vivienda, si efectivamente alguien lo... Eso probablemente era plata que no se iba a gastar. Claro. Pero cuando yo fui y le pagué la deuda a la casa comercial, ¿qué es lo que pasó? Se me abrió el cupo, vuelvo a gastar. Lo que yo tenía que pagar, lo que yo iba a pagar de dividendo, lo tengo de liquidez, lo gasto. Claro. ¿Ah? Y es lógico, o sea, si eso...
Pagaron con tarjeta de crédito el colegio el año también. ¿Ah?
Es humano, absolutamente humano.
Y de hecho, el propio Banco Central ayer lo advirtió, Rosana Costa, en el encuentro de Asiva, lo planteó.
Ya, vamos a ver lo que pasa. Don Sebastián Rivas, hablemos de Boris.
¿Se le acabó la fiesta a Boris Johnson?
Sí, ¿eh?
No sé.
Boris Johnson, vamos a contextualizar, el primer ministro británico sobreviviente donde los haya, desde la época en que era alcalde en Londres.
Siempre escándalo tras escándalo.
Es como Mark Twain, los rumores de la muerte siempre han sido bastante sobreestimados de Boris Johnson, pero está en un escándalo en este minuto en Gran Bretaña que se arrastra hace bastante tiempo. A mí me encantan los británicos porque le ponen nombres entretenidos a los casos. En este caso se llama el Partygate.
El Partygate. Mira qué bien.
Usted lo dice mejor que yo, pero sí. ¿Qué consiste esto? Que resulta que Boris Johnson a lo menos está bajo investigación por 12 instancias donde él, como primer ministro, habría roto la estrictísima cuarentena que estaba en Inglaterra en particular durante el peor momento de la crisis por el COVID-19. Esto, en el caso británico, es un tema de honor. Es un tema donde, además, a Boris Johnson, muchos parlamentarios de su propio partido, los conservadores, le empezaron a pedir la renuncia hasta que se metió una investigación y se metió a Scotland Yard hace algunos meses. Porque ahí Boris Johnson dijo, ya, perfecto, pero esperemos que lo que dice la policía.
Claro.
Bueno, la policía ya se pronunció, al menos sobre una de las de los casos. No se sabe cuál, pero se supone que es el cumpleaños de Boris Johnson. Y resulta que Scotland Yard dijo que efectivamente sí se habían violado las normas, que Boris Johnson había hecho cosas que no estaban permitidas, y le impuso una multa, que la multa es, entre comillas, como simbólica.
300 libras, ¿no?
El promedio de las multas es entre 60 y 120 euros. ¿Por qué se sabe que es el cumpleaños? Porque también se multó a su ministro de Economía,
que estaba
en esa fiesta, digámoslo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esto reavivó, por supuesto, desde la oposición laborista, todos los reclamos para que Boris Johnson renuncie, pero también desde sus propias filas empiezan a haber polémicas. El subsecretario de Justicia, que se llama David Wolfson, presentó una carta de renuncia muy dura, dice, no por el caso del Partygate en particular, no por la violación, que ya le parece bastante dura, de las normas, sino porque dice, bueno, la respuesta oficial después fue complicada. Ahora Boris Johnson está en la mira por si efectivamente él mintió en sus comparecencias ante el Parlamento sobre lo que había ocurrido en la fiesta. Él dijo, sería incorrecto que esta conducta pudiera pasar con impunidad constitucional, especialmente cuando muchos en nuestra sociedad cumplieron con las reglas con un gran coste personal y otros fueron multados o incriminados por infracciones aparentemente más triviales. ¿Por qué esto importa? Porque en el caso británico, si es que Boris Johnson dejara el cargo, eventualmente no es que se llame una nueva elección, lo reemplaza alguien de su propio partido. Y por lo general, la tradición británica, y Gran Bretaña es un lugar de tradiciones donde los haya, hace que se le dé la preferencia al partido para que vote a su primer ministro. Es decir, en este minuto la atención está sobre el Partido Conservador y si va primero a conseguir una cantidad suficiente de parlamentarios que levanten una cuestión de confianza para llevarla al seno del Partido Conservador. Hay una comisión específica que se arma para casos como este. Hasta el minuto no tiene la cantidad necesaria, pero están todos atentos de qué es lo que pueda pasar el fin de semana, porque se presupone que si ya está ya se filtró esta información de Scotland Yard, probablemente los diarios británicos están trabajando para sus ediciones de sábado y domingo con información todavía más compleja. Y si eso pasa, evidentemente se le abre el apetito interno a varias figuras que podrían rivalizar con Johnson para llegar a ser el primer ministro. Acá, de nuevo, como es un régimen parlamentario, no es que tengan que volver a hacer una elección, no es que vayan de nuevo a someterse al juicio de las urnas, sino que el Partido Conservador elegiría un nuevo líder y ese líder probablemente sería ratificado. Ahora, es un minuto complejo. Boris Johnson había ganado algunos bonos con su comportamiento en la guerra de Ucrania. Había bastantes dudas de cómo él iba a reaccionar. Se le planteaba como cercano a Rusia. Bueno, Boris Johnson, que es un...
Se juntó con Zelensky.
Es un maestro de las comunicaciones. Viajó en tren desde Polonia para reunirse con Volodymyr Zelensky en Kiev. No solamente reunirse. Hay un video que circula por redes sociales que es una maravilla de manejo comunicacional, 3 minutos, Boris Johnson caminando con Zelensky por las calles de Kiev. De las cosas buenas que yo he visto en términos como de comunicación política, es muy impresionante, digamos, porque sale Zelensky con su traje, Boris Johnson con, digamos, de terno y caminando, y la gente mostrándole cosas cotidianas, viendo los lugares, los bombardeos, es bien impresionante. Había ganado puntos, pero el Partygate se le vuelve a asomar, y además esto parece un cuento de nunca acabar, porque, de nuevo, vuelvo para cerrar, esta es una de las 12 investigaciones. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las 12 investigaciones? ¿Logrará nuevamente sobrevivir Boris Johnson? De nuevo, sabemos que hasta ahora por lo menos lo ha hecho bastante, ha logrado sobrevivir. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si Semana Santa le da un respiro a Boris Johnson o si, si tendrá una nueva resurrección, podríamos decir, para sumarnos al ánimo festivo de esta fecha, ¿no?
Bien, pues, don Seba Rivas, Isabel Caro, nuestros infiltrados de este jueves, muchas gracias a ambos. Que tengan un buen fin de semana.
Más que es una especie de Lázaro.
Una especie de, es una especie levántate de Lázaro. Y anda.
Levántate y anda. Yo creo que es una especie de Lázaro reiterativo, Boris Johnson.
Don Nicolás Vergara. Nos ¿usted vemos? Se queda?
Sí, sí. Llegó, ya llegó Matías del Río, no va a estar bien, la Consuelo Javera, lamentablemente tuvo una dificultad técnica, pero vamos a estar con Matías haciendo Hablemos en Off.
Eso en un ratito más. Lo que se viene ahora son las noticias con Josefina Estabra Coplos. Que tenga un buen día jueves y un buen fin de semana. Buenos días. Bueno.